Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en esta mañana. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de los Hechos, y leer del capítulo 18, puestos de pie. Hechos capítulo 18. Libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18. Si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de los primeros 21 versículos. Hechos 18. 1 a 21. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí tiendas se refiere probablemente a tiendas de campaña, aunque la palabra original tiene que ver con pieles, hacer pieles o trabajar con piel. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles». Saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no sucedió, sino que se despidió de ellos diciendo, «Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere», y zarpó de Efeso. Oremos al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos leer la Biblia, que tenemos esta libertad. Te pedimos en estos días, Señor, por nuestro país, te pedimos por México, pedimos por las autoridades que están sobre nosotros, aún las próximas elecciones. Sabemos, Señor, que están todos en tus manos. Y te pedimos por los méritos de Cristo que estés con las autoridades que están y estarán sobre nosotros. Que permitan, Señor, que sigamos adorándote, alabándote, agradándote en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Te pedimos por aquellos hermanos que no tienen esta libertad. Especialmente rogamos por nuestros hermanos en Ucrania, las iglesias en Ucrania, en esta parte de Europa. Sé con ellos, bendícelos, protégelos, anímalos en estos días, fortalécelos en Cristo. Rogamos por nuestros hijos, en la escuela dominical, los niños aprendan del Evangelio, de tu palabra y que sigan tus caminos. Te rogamos, Señor, en esta mañana que bendiga los ministerios de la iglesia, los que están en el albergue, en los hospitales, las personas que se visitan, que reciben los sermones a través del internet y en las prisiones. Te pedimos que tú cumplas tu promesa y tu palabra no vuelva a ti vacía. No cumpla tus propósitos en estas vidas, estos hermanos, estos amigos. Esta mañana, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. El título para este mensaje es Confía en la buena providencia del Señor. Confía en la buena providencia del Señor. O también puede ser Las promesas de la Biblia son para ti. Las promesas de la Biblia son para ti. O un último título pudiera ser Cristiano, cree el Evangelio. Cristiano, tú mismo, cree el Evangelio. Siguiendo con nuestros estudios del libro de los Hechos, esta mañana nos toca estudiar el capítulo 18. En la primera parte, el primer pasaje del capítulo 18, Lucas nos cuenta cómo comenzó la iglesia en Corinto. Leemos en el versículo 1, Hechos capítulo 18 y versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo, en otra parte, escribe que él comenzó su ministerio en esa ciudad con debilidad y con mucho temor y temblor. ¿Por qué comenzó su ministerio en Corinto con debilidad y temblando, ansioso, nervioso? ¿Por qué? Bueno, después de estar en Atenas, una ciudad reconocida por su educación, por sus maestros, por sus filósofos, sus sabios, el apóstol en su viaje misionero viajó unos 80 kilómetros al suroeste y llegó a Corinto, una ciudad que curiosamente tenía o tiene dos puertos. Tiene dos mares a sus lados y hay dos puertos. Y en ese tiempo y a través de la historia se sabe, en los puertos hay mucho comercio, por supuesto, hay mucho materialismo, pero también situaciones en las cuales por los marineros, los soldados, los que han llegado a puertos, etcétera, son ciudades, son lugares con mucha idolatría, mucha inmoralidad. En ese tiempo, precisamente, estaba allí el templo de Afrodita, también conocida como Venus. Pero Afrodita tenía en ese templo a sacerdotisas, prostitutas. La gente se prostituía como una manera de alabar a esa ídolo. Terrible, feo, mucha inmoralidad en el puerto. Vamos a suponer que yo terminara mi seminario, mis estudios en la universidad, y me designaran ir a Las Vegas, Sin City, como dicen en inglés, ¿verdad? La ciudad del pecado. Yo les iba a decir, paso, ¿verdad? Yo no quiero ir a Las Vegas. Pero multipliquen eso. Cuando Pablo llega a Corinto y es peor que Las Vegas, Sin City, allí en Corinto en ese tiempo. Una ciudad muy peligrosa, de hecho, con gente muy difícil. Aún los cristianos en la iglesia, vamos a leer después, causaron divisiones, eran muy peleoneros, había problemas doctrinales, unos exaltaban los dones sobrenaturales como el don de lenguas, con problemas matrimoniales, nos dice 1 Corintios 7, muchos problemas legales, problemas legales entre ellos aún, y unos, fíjense, hasta dudaban que el apóstol Pablo era un apóstol. Así de terrible era la situación, y por supuesto, con razón, Pablo llega ahí muy nervioso y dice con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Pero ¿por qué, si Pablo sabía eso, por qué fue a una ciudad peor que Las Vegas? Y de hecho, como leímos, se quedó ahí un año y seis meses. Y luego nos dice el versículo 18, se quedó ahí otros días, muchos más días después. ¿Cómo pudo soportar eso? ¿Cómo pudo quedarse ahí por tanto tiempo? No, la respuesta nos las da este pasaje y la vamos a ver con tres P's. Tres de Paco, tres P's. En primer lugar, la respuesta está en la providencia de Dios. La providencia de Dios. Dios guía que sucedan todas las cosas en su providencia. Es una providencia siempre perfecta, determinante, sabia, buena. Y Pablo estaba en Corinto porque Dios lo guió ahí en su providencia. No estaba en otra parte, tenían que estar ahí. Él quería ir a otra parte. Vean, por ejemplo, Hechos 16 y versículo 6. Hechos 16 y el versículo 6. En el mismo viaje misionero nos dice, Hechos 16 y versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ellos querían y querían compartir el Evangelio en esas ciudades, en esas áreas. Pero el Espíritu no se los permitió. Los guió a ir, y ustedes pueden seguir la historia, a Filipos, y luego a estas ciudades en Tesalónica, en Berea, en Atenas, y luego los lleva a Corinto. En la providencia de Dios tienen que estar ahí. Ahora, esto pasa en nuestras vidas también. Creo que como cristianos vamos a reconocer y que bueno, Dios nos guía a lugares de bendición, situaciones fáciles que a lo mejor nos gustan, pero a veces nos lleva a situaciones difíciles, nos lleva a un hospital, nos lleva a pasar un tiempo peligroso en cierta ciudad que no nos gusta para nada, pero es la providencia de Dios. Y la clave, por supuesto, es confiar que la providencia de Dios siempre es buena, perfecta, conforme a la sabiduría de Dios, y va a resultar para nuestro bien, aunque no nos guste, aunque nos parezca algo trágico y peligroso al principio. En este capítulo tenemos dos ejemplos de esto. Cómo la providencia de Dios llevó a ciertas personas a Corinto y cómo en la providencia de Dios todo resultó para bien. Primer ejemplo lo tenemos en el versículo 2. 18:2. Y halló, hablando de Pablo, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio era el emperador en ese tiempo, Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Aquila y Priscila estaban en Corinto, ¿por qué? Porque el emperador los había expulsado de Roma. Ahora imagínense por unos momentos, ellos están en Roma, muy a gusto, tienen su negocio. Hay muchos judíos ahí en Roma, por lo que leemos al final de Romanos. Y llega el decreto del emperador, todos los judíos para fuera, inmediatamente, fuera. Imagínense la pérdida de inversión de su negocio, perder vecinos, perder amistades, amigos, mudarse a una ciudad desconocida, cambiar a los niños de la escuela, todo lo que lleva de gastos y peligros del viaje. Y ahora se encuentran en una ciudad inmoral, mundana, terrible. Nos podemos imaginar a Priscila, ¿por qué? Ay, Aquila, ¿cómo se te ocurre, Corinto? Y los niños, que mira lo que van a ver en ese templo de Afrodita. Vámonos de aquí, esto es horrible. Pero Dios, en su providencia, los había llevado allí para que conocieran y se hicieran colaboradores del apóstol Pablo. Es lo que nos dice el versículo 3. Y como Pablo era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era de hacer tiendas. ¿Se imagina la gran bendición de trabajar con el apóstol Pablo por más de un año? Como dicen en inglés, hombro a hombro, junto con él, en el mismo oficio, en la misma oficina, por así decirlo, junto con el apóstol Pablo, por más de un año. ¿Cuánto han de haber aprendido de la cristiandad de Dios? ¿Cómo han de haber madurado en la fe? Es más, maduraron tanto y fueron tan amigos del apóstol Pablo que nos dice el versículo 26 de este mismo capítulo, 18:26, y Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, el gran Apolos, erudito en las escrituras. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila se convirtieron en teólogos, por así decirlo, y maestros, y enseñaron ahora a Apolos. Se volvieron tan amigos del apóstol Pablo y colaboradores en la cristiandad que leemos de ellos en Romanos capítulo 16, en 1 Corintios 16, y leemos de ellos, para mí esto es muy significante. El apóstol se está muriendo, literalmente se está muriendo. escribe la última carta. Él lo sabe que se está muriendo, le van a cortar la cabeza, ¿verdad? Por ser cristiano. Escribe la última carta. Y los saludos, los últimos saludos, ¿saben para quiénes son? Salúdame a Priscila y Aquila. Están en sus pensamientos hasta lo último. Entonces, ¿ustedes se imaginan que Priscila y Aquila se lamentaron que Dios permitiera su expulsión de Roma? ¿Se lamentaron de todos los gastos, de todos los problemas, de todos los peligros? ¡Claro que no! Fue una gran super bendición que la providencia Dios los haya llevado allí a Corinto. Algo que al principio pareciera algo tan triste y trágico, a lo último fue una gran bendición de Dios, super bendición de Dios para ellos y para el apóstol Pablo. Otro ejemplo que tenemos en este capítulo 18 de la providencia perfecta de Dios, no lo encontramos en el versículo 12. Versículo 12, 18, 12 de Hechos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, obviamente para defenderse, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Ahora, por la historia, fíjense, la historia secular, sabemos que Galión era un hombre muy, muy influyente. Él llegó a ser el supremo juez de justicia, por así decirlo, de Acaya, de esa área donde estaban estas ciudades, porque era el hermano mayor del filósofo Séneca. No sé si así se pronuncia su nombre, no lo conocí. Séneca, ¿verdad? Maestro del emperador Nerón. Muy influyente este juez. Pero en la providencia de Dios, Galión, que era el administrador de justicia de esa área, dijo, yo no voy a recibir este caso. Por supuesto, cuando atraparon a Pablo y lo quisieron llevar al tribunal, Pablo se ha de ver asustado. Si estaba nervioso antes, ahora sí estaba muy nervioso. Porque pensaba, ahora sí, me van a dejar en la cárcel para siempre. En Filipo salió, ¿se acuerdan del temblor? Ahora sí me van a otra vez a castigar y agarrar latigazos. Ahora sí me voy a morir. Pero en la providencia de Dios, Galión no hizo eso. ¿Por qué? Hay un versículo en Proverbios que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios inclinó el corazón de Galión para que no escuchara ese caso legal. El apóstol se vio libre, totalmente libre, y en esa buena providencia de Dios, no, es lo que nos dicen los eruditos y que estudiaron esto, los demás juzgados de esa área permitieron entonces que Pablo siguiera predicando, que los misioneros siguieran libres en esa área. ¿Por qué? Porque Galión no quiso castigar a Pablo. Muy influyente, los tribunales, los demás juzgados dijeron, nosotros tampoco vamos a aceptar este caso. Y lo dejaron libre. Una gran providencia de Dios aquí. Todo lo guió para su bien y la gloria del ministerio. Ahora, tenemos que, si somos cristianos, vamos a leer y aceptar esta verdad, que Dios controla todo en su buena providencia. Aún los corazones de los gobernadores, los reyes, los presidentes. Hay muchos ejemplos de esto. Ahora, a veces es difícil creerlo, por supuesto. Yo estaba pensando en los niños de Ucrania. Los niños cristianos de Ucrania han de estar perplejos, sorprendidos, enojados contra Dios. Los niños muchas veces, ¿verdad?, son más transparentes. Nosotros como adultos nos guardamos eso en nuestra conciencia, ¿verdad?, cuando nos enojamos contra Dios, pero los niños muchas veces en su transparencia y sinceridad han de decirle a sus padres, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? ¿Qué malo es Dios? Al final, por supuesto, al final, entenderemos la historia, nuestra historia, y veremos cómo Dios dio todo para el bien eterno. de nuestras almas y su gloria eterna. Ustedes conocen el caso de Job. Qué triste y trágico. Al final, capítulo 42, él se da cuenta, esto era para mi bien, para que yo conociera de verdad a Dios, me arrepintiera de verdad, era para mi bien. Y en este caso de Priscila y Aquila, con razón, Dios quería que nos expulsaran de Roma. El apóstol Pablo, con miedo y temblor, me van a llevar al tribunal, ahora sí, ya se terminó todo, se terminó el ministerio. Oh, Dios, guiado para bien. Aplica esto a los dramas de tu vida. Aplica esto a las tragedias de tu vida. En tus viajes, en tu trabajo, en los problemas con tus compañeros, compañeros en la escuela, compañeros en la vida. Aplica esto, lo voy a decir con mucho cuidado, pero es verdad de Dios. Por Romanos 7 y Romanos 8 lo puedo decir. Aplica esto en la providencia de Dios a los pecados contra los cuales luchas. Tú estás luchando con ciertos pecados. Yo lucho con ciertos pecados. Estoy seguro, si usted es humano, vivo, está luchando contra ciertos pecados. Es en la providencia de Dios que tenemos esa lucha, esa batalla, específicamente con estos pecados. Tenemos que creerlo. Las tristezas, por supuesto, los accidentes, todo. Y aún los incidentes más insignificantes. Se ponchó el carro antes de venir a la iglesia, en el sol, no había desayunado. No le vayan a decir a nadie. Bueno, especialmente no le vayan a decir a Albertita. Estaba escribiendo esas palabras y sonó mi teléfono. Generalmente no contesto mi teléfono cuando estoy escribiendo un sermón, por naturaleza. Por eso. Pero vi que el teléfono decía Albertita. Albertita, ¿qué tal, Albertita? Pues no conoces un mecánico que pueda venir a la casa. ¿Qué pasó? Pues la batería hace tiqui, 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 tiqui. Y es todo. Y bueno, dije, al rato voy. Al rato voy. Al rato. Y pensé, ¿estoy escribiendo de la providencia de Dios? ¿Esta interrupción fue la providencia de Dios? Y voy a ir a la casa de Albertita. Y de alguna manera va a ser para mi bien. Bueno, cuando menos sirve de ilustración para el sermón, ¿verdad? Pero a lo último, que fuimos al taller de Don Cuco, Don Refugio, le decimos Don Cuco, y todo lo que manejamos, y quién se cruzó, y todas esas cosas, las terminales que compró Manolo para la batería, exactamente las que se necesitaban, todas esas cosas, tenemos que creer que en la providencia de Dios son guiadas para nuestro bien. Como personas en el mundo, pero sobre todo como cristianos. Y sobre todo para la gloria de Dios. Y ese es el punto aquí. Que nos fijemos a lo último. Y sí, con lágrimas lo podemos, nos tenemos que pensar. Ay, y con dolor, sí, en el hospital, sí. Pero pensemos, a lo último, de alguna manera, esto va a ser para mi bien y la gloria de Dios. ¿Por qué fue Pablo a Corinto sabiendo que era una ciudad tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo pudo soportar? ¿Por qué? Por la providencia de Dios. La providencia de Dios. Aprender de la providencia de Dios en nuestras vidas nos ayuda a vivir con más paz y esperanza y optimismo cristiano de verdad. Pero en segundo lugar, por la promesa de Dios. La promesa de Dios. Vean el versículo 9. ¿Cómo es que Pablo soportó estar ahí? La promesa de Dios. Versículo 9, 18, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo llegó aprensivo, nervioso a Corinto. Llegaba a una ciudad peligrosa, depravada, pero Dios le dijo y le prometió, no temas, yo voy a estar contigo. Y al decirle, yo estaré contigo, no significa que lo iba a acompañar nada más, pero implica que él está con él para protegerlo, cuidarlo, proveer para él, fortalecerlo. No sé ustedes, pero yo al escuchar las palabras, no temas,
estaré contigo. Mi cerebro pensó en Josué 1:9. ¿Se lo saben? Si no lo han subrayado, subrayenlo. Y de una vez subrayen el versículo 5. Vean en sus Biblias Josué, después de Deuteronomio, Josué capítulo 1 y versículo 5. Y quiero que se fijen en el versículo 5 especialmente porque lo vamos a ver en otra parte. Josué capítulo 1 y el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y quiero que subrayen la última frase. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y nos vamos a encontrar con esta promesa una y otra vez. Yo voy a estar contigo. No temas, no tengas miedo. Yo voy a estar contigo. Probablemente su cerebro cristiano está pensando en Mateo 28, ¿verdad? Jesús le dijo que es el mismo Jehová. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Es una gran promesa también. No temas. Leí en el internet, alguien me lo había dicho y lo leí la semana pasada, que no temas se encuentra en la Biblia, no sé en qué versión, 365 veces. No temas. Una vez por cada día del año. Yo no las he contado. Probablemente también contaron no tengas miedo o sea valiente ahí. Pero definitivamente es una gran promesa y un mandamiento para el cristiano, ¿verdad? No temas, yo estoy contigo. Y con mucha razón, porque todos nosotros, como el apóstol Pablo, muchas veces tenemos miedo. Ataques de ansiedad, somos incrédulos. Pero confiemos en esta promesa, es del Señor. Ahora, tal vez algún joven, algún niño, algún adulto también pudiera estar pensando, pero Paco, esta era una promesa para Josué. Esa fue una promesa para los discípulos, una promesa para Pablo. Bueno, eso es cierto. Fue una promesa personal para ellos. Se les apareció el Señor y se las dio en visión de noche, como dice Hechos 18. Pero también, como dice segunda de Pedro, nosotros tenemos también la palabra profética más segura. Dios nos habla a través de la Biblia, los versículos escritos para nosotros. Estas promesas son para nosotros, no tan solamente para Josué. Ven Hebreos 13:5. ¿Se acuerdan que les dije subrayen Josué 1:5? Vean Hebreos 13:5. El libro de Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El autor dice, esta promesa a Josué es para ustedes los cristianos. Esta promesa del Salmo 118 es para ustedes. Aférrense, agárrense de estas promesas. Ahora, lo más importante de la providencia y las promesas de Dios es la meta, el objetivo, el plan de Dios. ¿Por qué la providencia guió a Pablo a Corinto? ¿Por qué estas promesas? Para que Pablo la pasara muy bien, para que conociera qué suave y estuviera en el negocio ahí, ganara mucho dinero con Priscila y Aquila. No, por supuesto que no. ¿Cuál fue el propósito, la meta, el objetivo de Dios en su providencia? Y al darles esas promesas y al cumplir esas promesas en su vida, ¿por qué Dios guió a Pablo y Aquila y Priscila a Corinto? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, subrayen, volviendo a Hechos 18, subrayen la última frase del versículo 10. Hechos 18, 10. Yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? ¿Por qué esa providencia? ¿Por qué esa promesa? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La providencia de Dios, la promesa de Dios, ¿por qué? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, eso no quiere decir que había muchos judíos allí. Esto quiere decir que había mucha gente que sería cristianos, el pueblo de Dios real. Había mucha gente en Corinto que Dios salvaría entonces y después. Ahora, esta frase, este versículo, es digno de un sermón. Les voy a dar los puntos principales para los que predican. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué? La razón misericordiosa de la providencia de Dios. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo los cristianos, el pueblo de Dios, es una posesión personal del Señor. Yo tengo. Son suyos por su elección. Son suyos por su creación. Son suyos por su redención. Mucho pueblo. La misericordia de Dios alcanza a muchos. Mucho pueblo. El cielo no estará vacío. El cielo estará totalmente lleno. Apocalipsis nos dice, son multitudes, hombres y mujeres, niños y jóvenes, que nadie puede contar, de tan grande es la multitud de mucho pueblo del Señor. Y luego la última frase, en esta ciudad, en una de las ciudades más depravadas de esa época, en su misericordia Dios salva de entre los peores. En esta ciudad yo tengo mucho pueblo. Por cierto, esta frase nos enseña que a veces el pueblo de Dios es muy problemático. Tan problemático era Corinto que el apóstol Pablo tuvo que entregar a uno de ellos a Satanás. Son las palabras que él usa. Luego excomunicó, excomulgó y lo entregó al diablo, lo entregó a Satanás por su inmoralidad. Fue Corinto la iglesia que más le causó afanes y ansiedades al apóstol. Había muchos problemas doctrinales. Había unos que no creían en la resurrección de los muertos. Había unos que exageraban el don de lenguas y los dones sobrenaturales. Muchos problemas entre ellos. No, es que yo prefiero que predique a Pablo. Yo prefiero que predique a Apolo. No, yo soy de Cristo. No importa quién predique. Yo soy de Cristo. Y divisiones, problemas. Pero saben, Dios tenía su pueblo allí, en esa iglesia, en esa ciudad, entre esos hermanos tan difíciles, tan ignorantes y tan peleoneros. Y muchas veces no tan ortodoxos. Eso nos lleva a dos lecciones prácticas. Primera, tengamos misericordia y paciencia con aquellos hermanos, con aquellas hermanas que no son tan buenos cristianos. Paciencia y misericordia con los carismáticos. Paciencia y misericordia con los que no entienden bien las doctrinas bíblicas. Tengamos paciencia y misericordia para los que no cantan los mismos himnos que nosotros cantamos. Si son parte del pueblo de Dios, si son cristianos, tenemos que tener misericordia y paciencia, como Dios tuvo del pueblo en Corinto, y como Dios tiene misericordia y paciencia con nosotros. Segunda lección, tengamos paciencia y misericordia con nosotros mismos. Paciencia y misericordia con nosotros mismos. A veces nos vemos tan débiles, tan ignorantes, tan incrédulos, por así decirlo, tan lentos en la cristiandad, que a lo mejor hemos llegado al punto de pensar, yo no soy parte del pueblo de Dios. Mira qué pensamientos tan inmorales tengo. Mira qué acciones, qué actitudes tan mundanas tengo. Es imposible que yo sea cristiano. Vean esa tarde, no lo vean ahorita, vean ustedes los primeros versículos de 1 Corintios. ¿Saben a quién se escribió 1 Corintios? A 1 Corintios se escribió a la iglesia en Corinto. ¿Saben a quién se escribió 2 Corintios? A la iglesia en Corinto. Muy bien, están despiertos. En los primeros versículos de Corintios, 1 y 2, los dos libros, Pablo se refiere a los corintios. A los corintios con problemas matrimoniales, doctrinales, legales. Él se refiere y les dice a los santos santificados en Cristo Jesús que están en Corinto. A los santos santificados en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos hace cristianos. Que hemos sido separados, comprados, redimidos en Cristo Jesús. Esto es lo que nos lleva a la gloria con Dios. Que somos santos, santificados en Cristo Jesús. Porque es al estar santificados por su sangre, apartados para Dios por la cruz, que Él comienza la buena obra en nosotros y Él la va a terminar hasta ese día, el que nos presentará delante de Dios perfeccionados. Entre tanto, tengamos paciencia con nosotros mismos y, por así decirlo, misericordia con nosotros mismos. Fallamos muchas veces. Tenemos malas actitudes, malas acciones, pensamientos y palabras que... ¡Se me salió una mala palabra, hermano! ¡Si supieras! Somos humanos. Somos cristianos. Pero el apóstol Juan nos dice, si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no tan solamente los pecados de los judíos, pero los pecados en Corinto también, y los pecados en Efeso, y los pecados en Tesalónica, y los pecados en Hermosillo. Todo el mundo, ahí inclúyete, abrázate esa gran promesa de Dios. Bueno, el punto que venimos exponiendo es que Dios tenía mucho pueblo en Corinto, y por eso guió a Pablo, Aquila, Priscila allí. Tenían que estar allí para predicarles el Evangelio, para proclamarles las verdades de Dios, enseñarles de Cristo. Dios tiene su pueblo, Dios los había elegido, pero Él siempre suple los medios para salvarlos. Nos usa a nosotros para evangelizar. Pablo tenía que estar ahí, Aquila y Priscila tenían que estar ahí para enseñar y predicar. Y eso nos lleva a la última P. ¿Por qué fue Pablo a Corinto sabiendo que era una ciudad tan difícil? ¿Y cómo pudo soportar estar allí? Por la providencia de Dios, la promesa de Dios, en último lugar, por la proclamación del Evangelio de Dios. La proclamación del Evangelio de Dios. Versículo 5. Hechos 18, 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 11. Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Ahora vamos a ver 1 Corintios. Ya me dijeron, dedujeron, lógicamente, que 1 Corintios fue escrito a la iglesia en Corinto. Y muy bien se la sacaron esa pregunta. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, está hablando a los corintios, a la iglesia en Corinto, al pueblo de él. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo les prediqué a Cristo y a Cristo crucificado. Un último pasaje, 2 Timoteo 2:10. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 10. Voy a comenzar a leer en el versículo 8 mejor. 2 Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, y ahí entre paréntesis pudiéramos incluir todo lo que pasé en Corinto. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por qué soportó estar en Corinto? ¿Por qué?
para proclamar la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, para que los elegidos de Dios fueran salvos. No olviden esto. Dios elige, por supuesto, está ahí, pero usa medios. Nos usa a nosotros. Y esto es glorioso, que nosotros podemos proclamar, enseñar, compartir las buenas noticias de Dios. Que hay perdón en Cristo, aún a personas tan inmorales como las de Corinto.
Porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Podemos ser transformados por su Espíritu. Cristo vino para llevarnos a glorificar a Dios.
En pocas palabras, eso fue lo que el apóstol enseñó.
Ahora, si esta fuera una conferencia de pastores, me extendiera en lo que es la proclamación real, la predicación pura del Evangelio. No lo es una conferencia de pastores. Así que tan solamente apunten por ahí en su memoria o en sus libros. La proclamación del Evangelio, la predicación de la palabra, es el medio que Dios escogió para salvar a su pueblo. No dramas, no danzas, no conciertos, pero la predicación de Cristo y Cristo crucificado. Hay un versículo que dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y se nos dice en este pasaje, pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Dios escogió la proclamación, la predicación de su palabra para salvar a su pueblo. Y fue la proclamación del Evangelio lo que logró la salvación de los corintios. Él se refiere a sus primeros oyentes cuando les escribe en 1 Corintios estas palabras. Escuchen. ¿Que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y qué gloriosas las siguientes palabras que les escribió a los corintios. ¿Nos pudiéramos imaginar al apóstol Pablo escribiendo su carta a 1 Corintios 6 y dictando estas palabras y pensando en una sacerdotisa, una prostituta que trabajó en el templo de Afrodita? ¿Podemos imaginarnos ahí pensando en esa persona que antes había robado? ¿O en esa persona que tenía tantos problemas doctrinales? ¿O en esa persona que... piensen en esas palabras. Idólatras, fornicarios, ladrones, afeminados, avariciosos. Él y escribe con en su memoria, esto eran algunos. Esto eran algunos de ustedes.
Pero ya han sido lavados. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué? Por el Evangelio, la proclamación, la predicación en Corinto. Hermanos y amigos, es la proclamación del Evangelio de Dios hoy en día. Él puede lograr lo mismo. Exactamente, el mismo poder, el mismo Espíritu, el mismo Evangelio. Compártelo valientemente con tus vecinos, con tus parientes, con tus amigos, aún los peores. Como dice el himno, siembra la semilla preciosa del glorioso Evangelio de Dios. Y deje el resultado al Señor.
Y cristiana, y esta es la razón por la cual titulé el sermón de esa manera.
Cristiano, cristiana, tú mismo cree el Evangelio. Hay tantos cristianos tan desanimados. En depresión espiritual. Porque no creen el Evangelio ellos mismos. Tenemos que compartirnos el Evangelio a nosotros mismos, a nuestra propia alma. Muchos de ustedes, y lo sé porque yo he pasado por ahí también, a lo mejor están tratando de encontrar solución a sus remordimientos en el activismo cristiano. Voy a leer más. Voy a asistir más. Voy a orar más. Voy a compartir más y así voy a tener paz con Dios. No, 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 no. Qué bueno que haces esas cosas. Qué bueno que vienes a la iglesia. Qué bueno que lees y qué bueno que oras, por supuesto. Pero la paz, la solución a nuestros remordimientos está en el Evangelio, está en Cristo. Enfócate en la obra de Cristo. Aférrate a Él. Aférrate a su poder, a sus promesas, la suficiencia de su sacrificio. Entonces, si al final llegas al cielo, tal vez llegarás un poco aprensivo y nervioso y tembloroso. Pero llegas al cielo y se te pregunta, ¿por qué te vamos a dejar entrar? Tú contéstales, por Cristo y Cristo crucificado. Es toda mi esperanza. Oremos. Confía en la buena providencia del Señor. Las promesas de la Biblia son para ti. Cristiano, tú mismo, cree el Evangelio. Nuestro Santísimo Dios y Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, estas promesas, este pasaje, esta parte de la historia que nos enseña de tu gran providencia. Y te pedimos por los méritos de Cristo que podamos nosotros aplicar nuestras vidas en todas las cosas, aún en las más insignificantes que pasen hoy a través de esta semana en nuestras vidas, que nosotros podamos volver a ti y saber, tú estás en control. Tú sabes lo que haces en tu sabiduría y perfección. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe. Usa estas promesas, sobre todo las promesas del Evangelio, de saber que tenemos perdón y paz con Dios por medio de Cristo, nuestro Salvador. Despídenos en tu paz y en tu amor por los méritos preciosos de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando Predicar.